Ziortza Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurenduz, urte berrión, Ziortza.
Es que ricasco, Berdin.
Bueno, que hemos empezado el año aplicando tus consejos, que lo sepas.
¿Sí?
¿Sí?
¿Cuáles?
Ah, yo qué sé, todo por la radio no se puede contar, ¿no? Pero bueno,
a mí me
pusiste muchos deberes, ¿no? Con los derechos de la asertividad.
Ah, los derechos asertivos. Ah,
y los he tenido en cuenta.
Muy bien.
Bueno, Ziortza, hoy vamos a hablar de un concepto... Bueno, un concepto, vamos a dejarlo ahí, uh-huh. Después ya hay muchas maneras de definirlos, uh-huh. Que bueno, que tiene, no sé si su origen o se habló en una serie de televisión, ¿verdad?
Eso es, se habló ahí, pero no es de ahí el origen. Parece que, bueno, ¿ya decimos lo que es?
Recuperamos, si te parece, ese fragmento de la serie How I Met Your Mother, cómo conocí a vuestra madre, que uno de los personajes, el que interpreta el actor Neil Patrick, habla de ello, lo escuchamos, ¿no? Y así
venga,
nos da paso
vamos
a ello.
Allá.
No me impresionan nada las tías que hay aquí esta noche. Y cuanto más bebo, menos atractivas me parecen. Solo me falta una copa más para estar en la cantina de la Guerra de las Galaxias.
¿Y qué me dices de aquellas? ¿Están buenas?
No lo están.
¿Pero qué dices? Las he odiado a muerte en cuanto las vi entrar. O sea que sí están buenas. De hecho, las he odiado casi tanto como odié a Robin cuando la conocí.
¿Me odiabas?
Y mucho.
Oh.
Barney, están buenas. Ay, tengo tanto que enseñaros. Os habéis convertido todos en víctimas del efecto animadoras. Os informo, el efecto animadoras se produce cuando un grupo de chicas parecen estar buenas, pero solo en grupo. Igual que las animadoras, parece que están buenas, pero si las coges individualmente, son horrendas.
¡Qué tontería!
Mirad intensamente a cada una de esas chicas, individualmente.
No sé, la de la esquina está bastante bien.
Sí, la verdad es que sí.
Y eso, amigos, es el efecto animadoras. También conocido como el efecto paradoja. El síndrome de la chica de la hermandad y, recordando un poco los 90, la conspiración de las Spice Girls. Tan picantes que dan miedo.
¡Yo!
Debería poner esta canción esta tarde con Félix Linares, ¿verdad?
Pero esto con
¿tema?
La carne y las patatas.
La carne, mira, no sé.
Son buenas las patatas.
¡Ey, aquí!
Bueno, sí, Ziortza Carranza. El efecto animadora, el cheerleader effect. Es de lo que vamos a hablar, ¿no? Lo explicaba de alguna manera Barney, que es el personaje de la serie, pero bueno, mejor explícanos tú, ¿no? ¿En qué consiste este efecto animadora?
¿Le podría...?
Oh, perdona,
sí.
Si me dejas...
No, dale, dale.
Ha sonado muy sexista, muy machista.
Eso iba a decir.
Se puede aplicar también para hombres, supongo, ¿no?
Eso es, puede ser efecto animadora o animador.
Ok.
El tema es, ¿cómo nos engaña nuestra mente? Al final esto es un sesgo cognitivo. Los sesgos cognitivos son efectos psicológicos que produce el cerebro y es una desviación, en cierto modo, en cómo... recibimos la realidad. ¿Cómo nos distorsiona la realidad? Esos son esos sesgos cognitivos. ¿Qué se descubrió? Bueno, pues ya en la Universidad de California hicieron un estudio y pasaban a 100 personas diferentes caras, caras sueltas, y tenían que valorar cuánto de atractivas les parecían esas caras que veían. Después se pasaban estas caras haciendo un collage, ¿no? Una especie de collage, y se veía que las puntuaciones eran más altas cuando se veían en grupo que cuando se ven a las personas de manera individual. ¿Qué descubrieron? Que cuando las personas se ven en grupo, generalmente tendemos como a codificar el conjunto. Y da igual cómo sea el grupo, que siempre se multiplica la belleza, aunque el grupo, digamos, es un grupo de gente que no son... Siempre es más alto el valor que si estuvieran de manera individual. Es como que se potencian siempre las bellezas cuando se está en grupo.
Ajá, vale. El grupo, ¿no? El colectivo, ¿cierto? Estamos hablando de caras,
uh-huh.
de rostros exclusivamente o de cuerpos también.
El conjunto. Es como, ajá, la persona te parece más atractiva, te parece más... sí. Entonces, aquí lo que vemos es la influencia del grupo. Y da, ajá, igual cómo sea el grupo, que siempre la belleza se va a multiplicar. Y dices, ¿y si es un grupo de gente muy guapa? Se multiplica. Si es un grupo de gente que... guapa, cuando decimos guapa, lo que socialmente dice, en cuanto a belleza hegemónica, ¿no? Pero dices, un grupo que socialmente no se verían tan guapos, aún y todo, van a puntuar siempre mucho más alto si están en grupo.
¿Y esta percepción es solo exterior o también desde el interior sirve cuando se pertenece a este grupo?
es exterior, se ve desde fuera. Entonces, cuando vemos el grupo, ahí es cuando hacemos esa valoración y ahí es cuando el cerebro nos engaña. Y además, algo curioso que pasa con este efecto animadora o animador es que no solo pasa con las personas, también nos pasa con los objetos. De esto lo saben muy bien las tiendas grandes, ¿no? Cuando vemos un objeto, siempre tiene mucho más valor ese objeto si lo vemos en un conjunto que nos guste. Por eso, si vas a comprar un mueble, se ambienta todo también. Entonces, si tú ves un cuarto montado, el objeto tiene muchísimo más valor visto claro. montado en el cuarto que si viésemos el objeto suelto. Entonces, hay que tener cuidado también cuando vamos a comprar cualquier tipo de objeto, no dejarnos engañar al final por el atrecho que tiene alrededor, porque nos estamos dejando llevar por ese efecto animadora y todo está ganando más valor precisamente por verlo en un conjunto.
Claro, el sesgo cognitivo también funciona entonces en el supermercado, ¿no? Que sí que es donde se multiplica, ¿no? El mismo objeto por mil, ¿no? La leche, pero hay no sé cuántos bricks, ¿no? De la misma marca incluso, ¿no?
Y si en el supermercado, por ejemplo, montasen, aparte de tener los bricks, si hubiese cocinas montadas donde tuviesen los mismos objetos y tienes la leche y tienes... Ahí ganaría muchísimo más puntos, porque tu cabeza, al verlo todo en ese conjunto integrado, como en un contexto integrado, vamos a imaginar que vas eso, a una tienda de muebles, ¿no? Cuando tienes la sensación que estás entrando a esa casa, todos esos objetos, por verlos en un objeto armonioso y bien montado, están duplicando su valor. Uh-huh. Y es lo mismo que pasa con la belleza en el grupo.
Un ejemplo a pocos kilómetros de aquí.
Sí, sueco.
No vamos a dar nombres.
¿Un sueco?
No sé, pero sí, lo que dice Siorcha es darle nombre a una sensación que yo he tenido muchas veces. Compras algo, lo llevas a casa y dices, con lo bonito que quedaba en la tienda.
Sí.
Claro. Que en mi casa no le busco el sitio o no lo veo tan bonito.
Claro.
Pues ahí está la
Eso
clave.
Es que en el momento,
o sea, que era el efecto animadora.
Era el efecto animadora, que en el momento en que lo sacamos de ahí, entonces descubrimos que nos hemos dejado llevar por el efecto del conjunto y no tanto el objeto en sí.
Me estoy acordando de una vez que, paseando por el monte, era un paisaje maravilloso, y había una casita, y dices, oh, qué maravilla casita, y luego te fijabas un poco y la casita era una caseta derruida, pero en el marco del monte, los árboles, el verde, el mar un poco de fondo, era maravilloso, y la casita derruida, esa caseta derruida era una preciosa casita.
Uh-huh. Efecto animador.
Totalmente.
Tenemos más sesgos cognitivos que a mí me parecen como muy interesantes detectarlos, ¿no? Que muchas veces, cuando creemos que estamos tomando las decisiones de manera consciente, no es real, nuestro inconsciente es el que prima generalmente cuando tomamos las decisiones y también cuando decidimos que una persona nos parece más o menos atractiva, ¿no? Otro sesgo así que me parece como curioso, ¿no? Que es el efecto arrastre. ¿Cómo nos dejamos arrastrar por los grupos o cómo nos dejamos arrastrar por las decisiones grupales? O cuando entendemos que toda la gente decide, por ejemplo, comprar un producto o le gusta una persona concreta, esto se ve mucho en los institutos, ¿no? Cuando una persona triunfa, hay un efecto arrastre. El resto de la gente le parece también atractiva precisamente porque al grupo le está gustando, porque al colectivo le gusta, ¿no? Otro sesgo así curioso es el efecto ancla. El efecto ancla es cómo siempre partimos del dato que hayamos recibido. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿con cuántos años murió Gandhi? ¿Mayor o menor de 45? ¿Cuántos crees, Galder?
Creo que mayor, ¿no?
¿Cuántos años?
¿Cuántos años mayor?
Sí, ¿con cuántos años crees que murió?
Aparentaba muchos, pero...
Pero quizá eran 45 y ahí me la estás jugando.
¿Con cuántos mayor?
¡Ah, yo qué sé, Xavi, que tú estás más a decirlo!
¿Qué? ¿Yo estaba con Gandhi o qué?
A Gandhi le mataron, ¿no?
Sí.
Entonces está claro que de viejo no murió, no,
pero
pienso
bueno,
yo.
Sí, pero...
¿Mayor de 45 cuántos? Os voy a hacer dos preguntas.
Yo...
Pues 15 años más de 45.
O sea, tú dirías...
60.
60 años.
Yo diría 55.
Vale. Y ahora, si volvías a hacer la pregunta, te la hago a ti, por ejemplo, Ander, que no has respondido. ¿Cuánto más mayor era Gandhi? ¿Con cuántos años más murió más o menos que 60?
A ver, ¿qué?
Yo creo que con menos de 60, igual unos 8 o 10 años menos de 60.
8 o 10 años menos. El tema aquí es cómo nos funciona el anclaje, ¿no? Siempre partimos de esto pasa con los precios también. Si nos dicen, no sé si habéis regateado alguna vez, pero cuando vamos a regatear, ¿no? Y te dicen, esto vale 100 euros. Entonces siempre ese precio o esa edad inicial va a ser tu punto de partida. Y entonces generalmente, si preguntamos por una edad mayor, la gente va a tirar siempre mucho más alto que si es una edad menor. Entonces ese efecto también ancla. Como la información inicial que recibimos, esa es la que a partir de ahí tiramos. De hecho, cuando regateas, dices, bueno, si algo que te han dicho de partida que vale 100 euros, claro, si a ti luego te dicen, no, pues la has sacado por 50, dices, buah, súper ganga, ¿no? Porque partías de ahí.
Oye, me queda con la cosa, ¿con cuántos murió Gandhi?
Ah, habrá que investigarlo.
Fue asesinado con 78 años.
Bueno, 78.
Hemos estado muy lejos.
78, bueno.
Otro también, otro sesgo que me parece interesante es el sesgo de confirmación. Este es súper clásico, es que es nuestro cerebro crea hipótesis y después buscamos todo el rato confirmarlo. Entonces dices, ¿ves? Eso me pasa porque no sé qué. Y entonces todo el rato estás confirmando según las hipótesis que tu cerebro ha creado, ¿no? Entonces, como ahí también nos engaña. O, por ejemplo, el sesgo de retrospectiva, que es cómo modificamos el recuerdo en función del resultado. Entonces dices, ¿ves? Ya lo sabía yo. Y en realidad no lo sabías, pero visto el resultado, esto pasa con la lotería también, ¿no? Ajá. Dices, ¿ves? Ya sabía yo que este número iba a tocar. Bueno. No lo sabías, hubiera qué quedado igual.
Faltaría
pero,
más.
Pero una vez de que toca, pues se aplica aquí el efecto de retrospectiva.
Ya sabía que iba a caer en Arangoiti, Xavi.
Eso es. Entonces lo interesante aquí con los sesgos cognitivos es darnos cuenta cómo nuestro cerebro nos engaña.
Ajá. Nuestro cerebro nos engaña, pero se lo permitimos de alguna manera, ¿no?
Es que no somos conscientes. No somos conscientes. Por ejemplo, una última prueba así como curiosa, ¿no? Imagínate que quieres comprar unas zapatillas y valen aquí 15 euros. Imagínate que caminando 15 minutos valen 10. ¿Caminarías?
Sí.
Sí. Vale. Imagínate que hay unas zapatillas.
Hombre, yo también, tranquilo, yo también.
Ander, tú no.
5 euros son 5 euros.
Yo os acompañaría, si queda un par libre, igual compro también.
Por 10 minutillos.
¿Cómo nos voy a acompañar? Fuera de tu número.
Ah, no,
esta va para Xavi, entonces.
Está en tensión, Galder.
Zapatillas de casa, zapatillas de...
Da igual, da igual.
Vamos a imaginar... Y a correr.
Ahora, vamos a imaginar, Xavi, esta para ti. Sí. Vamos a imaginar que hay unas zapatillas que valen 125 euros.
Sí.
Y si caminas 15 minutos, lo encuentras por 120. ¿Caminarías?
Hombre, la proporción es menor. Mm-hmm. Pues igual no.
Esta parte es súper interesante, porque los 5 euros siguen siendo los mismos 5 euros.
Claro.
Pero en proporción nuestra cabeza engloba y dice, ah, no voy a caminar 15 minutos. Claro. Dentro de 120 o 125, ahí la proporción no compensa. Pero si son 10 y 15, parece que sí.
Es
¿no?
un 33% de descuento.
Sí, sí. Claro, ahí es nada. Pero los 5 euros son los mismos.
Ya, sí, es verdad.
Cómo
es
nos
verdad.
Engaña la mente.
Pero y Iñaki vive cerca de la zapatería.
Entonces, ¿qué cabe?
O sea, tendría que caminar en dirección claro, contraria y luego volver 10 minutos.
Claro, dices, no, para eso me compensa. Ajá. Aunque sean siempre no, los 5
euros. Igual regateamos, oye, si me lo dejas en 5, igual si lo hago, ¿no? 5. Las zapatillas en
5. Oye, Siorcha, estamos hablando ahora de los sesgos cognitivos, pero volviendo al efecto animadora, también de alguna manera sirve esto. Yo estoy, fíjate, quizá obsesionado con lo de desde esa pertenencia al grupo, ¿no? Pero de alguna manera para protegerse también, para al fin y al cabo el grupo es una convención social, cultural, ¿no? Entonces también de alguna manera la persona que esté dentro o también quien esté fuera lo lea así, ¿no? Como convención social y cultural. No sea lo mismo ver un grupo de militares que ver un grupo de bailarines.
Uh-huh. Claro, luego vamos a interpretar los grupos y cómo nos mimetizamos con los grupos, ¿no? Al final, el grupo tiene un efecto y el grupo te puede subir o te puede bajar también en función de quién te esté viendo, ¿no? Si tú estás jugando al fútbol, eso te va a subir el atractivo porque eso, digamos, que suma en tu capital erótico. Si, en cambio, tú eres un grupo de gente que está, no lo sé, pidiendo en la calle, por ejemplo, gente sin techo, ahí te está bajando tu capital erótico. Y ese capital erótico es esa manera sutil que todavía no tenemos, hay como unos pequeños tests de capital erótico, pero todavía no tenemos muy claro cuáles son los puntos que sumen y bajan en un capital erótico de la persona, ¿no? Pero sí que vemos que en ese conjunto influye, no es lo mismo con quién te codees, porque depende con quién te estés codeando, eso te subes en ese capital erótico o te lo baja. Porque parece que te da más valor. Es como, claro, si tú estás en un grupo X, en un grupo de música, por ejemplo, lógicamente, estar en el escenario te está subiendo ese capital.
Uh-huh. Es como Libes 35.
Sí, así es. Y luego, además, como aparte de ver a la persona atractiva, aquí ya tenemos otro efecto, que es el efecto halo, que por verla atractiva la estamos viendo inteligente.
Multiplicador.
Este es un tema interesante.
Creer que por ser guapa la persona va a ser inteligente.
Claro, claro, claro. Bueno, yo lo que así pediría es cambiar el nombre, ¿verdad? A este efecto, ¿no? Porque también he leído por ahí también efecto damas de honor, ¿no?
Todos son bastante cutres, sí.
Sí, muy, muy sexistas, ¿no? Todos ellos, ¿no?
Le podríamos llamar, no lo sé, efecto contagio, efecto...
Efecto Goonies, ¿no? Que no eran especialmente guapos, pero era un grupo, ¿no? En el que había chicos, chicas, ¿no? No sé.
También
pero...
os vale. Lo podemos proponer.
Señorcha Carranza, que tú andas mucho en carretera también. ¿Qué tal has pasado estos días? ¿Te ha tocado conducir o...?
No.
No, ¿verdad?
Bueno. He estado tranquilita.
Ah, vale, va. Vamos a hablar ahora mismo de ello.
Muy bien.
Señorcha Carranza, te esperamos aquí el próximo martes con otro tema apasionante para aprender. Pero bueno, quédate porque igual quieres aclarar alguna duda respecto a...
La psicología del conductor, wow.
A Señorcha como se merece hoy, ¿no?
A ver.
Esta Señorcha como mola, se merece...
¡Un halo!
¡Efecto animador!
¡Total!